5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las llegadas de migrantes irregulares a Canarias caen un 28% en el primer trimestre del año con respecto a 2024. Son datos que acaba de publicar el Ministerio del Interior, Silvia Martínez.
Alcanzaron el archipiélago un total de 3.671 personas menos que el año anterior, al descender de los 13.095 a los 9.424 registrados entre enero y marzo de 2025. Esto en Canarias, pero al conjunto de España han llegado de forma irregular, tanto por vía terrestre como marítima, 11.998 migrantes, un 25,8% menos que en el mismo periodo del año pasado. El número de personas que han llegado de forma irregular por mar a la península y a las Islas Baleares ha bajado un 3,5% respecto al 2024. 2.181 en lo que llevamos de 2025 frente a las 2.259 del mismo periodo de 2024. Otro dato destacado, las llegadas por vía terrestre a Ceuta, que han caído un 57,4% al pasar de 798 a 340. Sin embargo, en Melilla han aumentado de 7 en 2024 a 39 en este año.
Una reflexión profunda sobre las posibles vías para llegar a la paz. Es la reflexión que hace Xavier Gómez, obispo de San Feliu de Llobregat en Barcelona. Con él hemos hablado aquí en la tarde hace unos minutos. Nos anima a valorar hacia dónde nos lleva realmente el rearme del que tanto se está hablando en la Unión Europea.
La militarización, bueno, por un lado, puede dar la sensación de y ser percibida como que facilita una sensación de seguridad, pero al mismo tiempo que puede dar la impresión de una sensación de seguridad, por otro lado, predispone también para un enfrentamiento, ¿no? Porque nadie se arma solamente para defenderse.
Y hoy tenemos día soleado con termómetros por encima de los 20 grados en muchos puntos de España, como Málaga o también en Alcázar de San Juan, en Murcia. El tiempo es soleado propio de esta época primaveral, pero solo por unas horas. Mañana miércoles se espera de nuevo tiempo inestable en todo nuestro país con lluvias y fuertes rachas de viento. En Galicia, el Cantábrico, la Meseta Norte y La Rioja las tormentas pueden ir acompañadas de granizo. Y entre hoy y mañana va a quedar definida la final de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Con los partidos de vuelta de semifinales que comienzan hoy con el Real Madrid-Real Sociedad a las 9:30 en el Bernabéu. El Madrid con la ventaja del 0-1 de la ida y, como viene contando Miguel Ángel Díaz, con Endrick en lugar de Mbappé. La Real en principio con Oyarzabal. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 9 en la cadena COPE. De la otra semifinal, el Atlético de Madrid-Barcelona de mañana, con empate a 4 del primer partido, Simeone niega que una eliminación del Atlético supusiera un fracaso de temporada.
El fracaso es no intentarlo, el que no lo intenta fracasa, el que lo intenta no fracasa. Para mí la temporada está siendo muy buena, hicimos una muy buena Champions, estamos compitiendo muy bien en Liga, estamos en semifinales de Copa del Rey y bueno, el destino dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular.
Simeone, que ha confirmado a Musso en la portería para mañana. En el Barça, Rafinha y Cubarsí están disponibles y la duda es Gavi o Fermín en el 11. Y es noticia del día en el baloncesto, la renovación de Kevin Panther con el FC Barcelona hasta 2028.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y cielo despejado a estas horas en el centro. Mañana llegan las nubes y la lluvia. Y empiezan a bajar las temperaturas, que se van a quedar en los 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Torrejón, sentido salida. Además, hay retenciones en la salida por la A3 en Rivas, en la entrada por la A1 en Las Tablas, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Y dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidos, acusados de robar en los baúles y maletas de varias motos aparcadas en garajes de Arganzuela, Carabanchel y Usera. Se han esclarecido hasta 14 robos cometidos en estos tres distritos en febrero y marzo. El hombre era el que forzaba los baúles y las maletas y se llevaba todo lo que hubiera en su interior, como cascos, guantes, chaquetas y dispositivos Bluetooth. Escuchas La Tarde. She was walking in the street, looked up and noticed he was
Pues tenemos que hablar de esa política arancelaria de Donald Trump en los pocos más de dos meses que lleva de nuevo al frente del gobierno de los Estados Unidos, que está dejando ya un reguero de países afectados y entre ellos se encuentra el nuestro. Mañana miércoles, Trump pondrá en marcha lo que ha denominado el Día de la Liberación, bajo el lema América Primero, American First. Está decidido a impulsar la fabricación nacional a base de cargar de impuestos, de aranceles a los países que quieran comerciar con los Estados Unidos. María Blanco nos acompaña, es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y la primera consecuencia de esta política arancelaria es que las bolsas han arrancado la semana con pérdidas.
Depende de qué bolsas hablemos, porque la española, efectivamente, debido a la caída de Repsol, el lunes Repsol empezó la sesión de bolsa cayendo un 3% y al cierre era solo, entre comillas, solo 1,24% y el IBEX también cayó. Pero las bolsas americanas están subiendo porque los productores de petróleo americanos están frotándose las manos pensando que van a poder producir mucho más y que van a tener sobre todo un mercado cautivo que es el americano.
Ahora vamos a hablar precisamente de ese arancel al petróleo venezolano. Otro de los efectos de esta política arancelaria, María, es que pueda disparar la inflación allí en Estados Unidos.
Claro, efectivamente, porque si se presiona al alza el precio de los combustibles a nivel global, las empresas importadoras pagarán más caros, esto va a redundar en los consumidores y va a aumentar la presión inflacionaria, que los analistas prevén que pueda llegar a aumentar un 1%. Y esto lo que sí puede hacer es presionar a la Reserva Federal para que aplique una política monetaria antiinflacionista.
Bueno, nos vamos a ir hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues llega el día mañana, 2 de abril, el Día de la Liberación. ¿Qué está preparando Trump para mañana?
Es para él el día más importante de su presidencia hasta ahora y dice que incluso puede ser el día más importante de los dos mandatos. Lo lleva preparando al detalle, ya sabes lo que le gusta a él, la puesta en escena, y hacer eventos dentro de la Casa Blanca que sean dignos de un programa de telerrealidad. Entonces, lo que sabemos hasta ahora, porque a diferencia de otros asuntos de Trump, este se está coordinando sin demasiadas filtraciones, es que sobre las 3 de la tarde de aquí de Washington, torno a las 9 de la noche en España, en Madrid, Trump reunirá su gabinete en el famoso Rosal, ante el despacho Oval, ante las famosas columnas de ese patio de la Casa Blanca, y con todo el gabinete va a anunciar los aranceles recíprocos. Yo he estado preguntando durante más de una semana a portavoces, secretarios y demás, sobre qué tipo de aranceles podemos esperar y si, por ejemplo, en el caso de España o de Italia, de Francia, van a ser aranceles individuales o en bloque. Nadie suelta prenda. Lo que hasta ahora hemos podido saber es que la última hora podría aplicar 20% de aranceles a toda la Unión Europea, considerando que el IVA, el famoso IVA, el impuesto al valor añadido, es un arancel, cosa que no lo es, pero para él, a efectos de penalizar, lo es, porque dice que todos los productos americanos al final tienen que tener este recargo de 20%. Por otra parte, como todo lo que compramos los españoles.
Se espera, sí, que ponga un 25%, ¿no?, para todos los automóviles y componentes que vengan de fuera de Estados Unidos, o también 25% los países que compren petróleo a Venezuela, ¿no?, entre los cuales está España, David.
Son varios los grados de aranceles. Y de entre todos los que se ha anunciado, es bastante llamativo, ¿no? Porque a mí me llama bastante la atención, como periodista ante la Casa Blanca, la ausencia de un contacto al alto nivel con España. La primera vez que se contactó con España fue la semana pasada por el subsecretario Christopher Landau, que además es nacido en Madrid y por eso llamó a su contraparte. Pero España tiene varias rondas de aranceles. Están los del acero y el aluminio, que afectan a todas las importaciones. Están estos de los coches, que nos afectarán, sobre todo por las plantas que, por ejemplo, tiene Ford en Almusafes, en Valencia, y que van a afectar al empleo allí seguramente, según los analistas. Y después están los aranceles al petróleo de los que tú hablabas, Pilar, que están diseñados específicamente, yo creo, para España. Porque si tú consideras quiénes son los clientes quienes están comprando el crudo venezolano, son, por este orden, Estados Unidos, por medio de Chevron, China directamente, después España y va Cuba. Hay algo de India, Italia, pero vamos, son unos aranceles de todos esos países. Estados Unidos, extrañamente, tiene una exención hasta el día 29 de mayo. Y es Repsol, la gran empresa afectada. Y eso nos puede, si Repsol no actúa ante la carta que le ha enviado la administración Trump, nos pueden caer a todos los españoles un 25% de aranceles.
Y también un 200%, ¿no?, podría imponer al vino y al resto de bebidas alcohólicas que proceden de la Unión Europea.
Bueno, esto es Trump en estado puro. 200%, 500%, 1000%. Cuando Trump se molesta, él empieza a poner porcentajes y no para. Él dijo que cualquier respuesta de la Unión Europea implicaría que determinados productos que él vaya identificando, y él ha hablado pues del vino francés, el vino italiano, la pasta, el arroz, todas estas cosas que se consideran aquí en Estados Unidos gourmet, podrían llegar a tener a un 200%. Aunque esto realmente es una amenaza que él circuló hace unas semanas y no ha tenido un seguimiento porque, claro, ¿quién va a pagar inmediatamente? Y esto, muchos periodistas pensamos que Trump en realidad no sabe exactamente cómo funcionan los aranceles. Los estadounidenses tendrían que pagar, en lugar de $30, $300 por una botella de vino. No sé, estoy exagerando, ¿no? Pero no ha habido un seguimiento a esa amenaza. Yo creo que eso es más que nada palabrería de momento del presidente.
Y hay algunas medidas también, David, destinadas a lo que Trump denomina los 15 sucios. ¿Quiénes son y qué les tiene preparado?
Los nombres. A Trump le encantan este tipo de nombres, ¿no? Entonces, su equipo, que llama todo esto de las penalizaciones y demás el famoso acuerdo de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es su mansión y él quiere tener un acuerdo de Mar-a-Lago como está el acuerdo del Plaza y como hay otros acuerdos con nombres tan rimbombantes. Pues bueno, el acuerdo de Mar-a-Lago, según él lo denomina, implica también generar categorías de países. Están los países aliados, a los que no les caería nada. Y en este momento, en esa caja solo caben, de momento, Argentina, El Salvador, ni siquiera Canadá está ahí, porque, bueno, ni México, ¿no? Tradicionales aliados comerciales de Estados Unidos. Luego, una parte intermedia de países, bueno, con los que se puede hacer negocios, pero depende de si se les ponen aranceles, si van a cooperar en materia militar, si van a comprar más a Estados Unidos. Y luego, efectivamente, los 15 sucios, que le llama así, Dirty 15, como se dice en inglés, suena peor en español, la verdad, pero son 15 países que considera completos adversarios en materia comercial. Ya pues está China, se habló ayer de India, países con enormes trabas arancelarias y que él considera que deben ser castigados duramente en materia de comercio.
Hola David, soy María Blanco. A ver, te quería preguntar una cosa. El rumor que hay ahora mismo entre los analistas económicos en Madrid es que no que tiene un grado de performance extraordinario hollywoodiense, como bien estás diciendo, pero que en el fondo lo que quiere es que el dólar pierda poder y poder refinanciar la deuda que le va a tocar en breve. ¿A ti te parece que eso tiene posibilidades?
Ese es el acuerdo de Mar-a-Lago. Los términos de ese acuerdo que ha defendido que existe Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, que es una persona muy inteligente, muy versada en Wall Street y muy exitosa en sus inversiones, es que, y es lo que se ha dicho, pero no, esto no quiere decir que haya un método detrás del caos de Trump, pero lo que sus asesores nos están vendiendo a los periodistas es que es toda una presión para forzar una recesión controlada,
eso es,
depreciar el dólar y facilitar que se invierta en Estados Unidos mucho, a mucha mayor escala. Es decir, con un dólar más débil y con socios comerciales que no van a dejar de invertir en este periodo de recesión y controlando un poco el alcance de esa recesión, hacer que sea mucho más atractivo invertir en Estados Unidos. Esto es una teoría. Y está claro que el equipo de Trump tiene sus propias ideas, sus propias teorías, pero Trump es Trump. Y lo siento por decirlo de esta forma, pero cuando se le calienta la cabeza con algo, pues anuncia aranceles del 200%, los pone, los quita, los vuelve a poner, con lo que en este momento es imposible de predecir si ese va a ser el efecto
o no.
Hablabas claro, hace un momento del alza de las bolsas. También ha habido días que los índices aquí se han dado unos trastazos tremendos.
Y esa iba a ser mi siguiente pregunta. Nosotros podemos especular aquí desde una mesa en Madrid, pero los ciudadanos americanos esto se lo comen, ¿se dan cuenta hasta qué punto parece que se está pegando un tiro en el pie?
En este momento Trump es popular por otras cosas.
Claro.
Trump es popular por las deportaciones. Y es popular, también por haber prohibido la participación de hombres y transexuales en los deportes de mujeres. Todas estas cosas le están garantizando que tiene bastante oxígeno. La inflación, que todavía es elevada, viene de los años de Biden. Por lo tanto, aún no hay insatisfacción económica y aún no hay una penalización a la imagen de Trump por lo altos que están los precios. Pero si, claro, los precios no van a bajar, ¿no? Eso es básico de economía, ¿no? Aunque él lo prometiera en campaña electoral. Pero si sigue aumentando la inflación y empieza a haber un aumento del desempleo como el que ha habido, sobre todo porque hay muchos funcionarios que están siendo despedidos, sí que es posible que empiece a bajar en popularidad. Pero solo lleva 2 meses. Para nosotros los periodistas aquí en la Casa Blanca parecen 3 años, pero son solo 2 meses y la verdad que todavía es pronto para decir si va a tener una penalización o no.
Bueno, pues decías que Trump es Trump, desde luego impredecible. Mañana, el día de la liberación, ¿se guarda el presidente de los Estados Unidos unas debajo de la manga? Pues no lo sabemos. Mañana saldremos de dudas y si acaso nos lo cuentas. David Alándete es nuestro corresponsal en Washington. Gracias, David.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
La mirada de Trump está puesta en algunos países, pero deja daños colaterales en muchos otros. Por ejemplo, la administración de Trump ha revocado los permisos para poder extraer y exportar petróleo a los socios de la compañía Petróleos de Venezuela S.A. Entre las multinacionales afectadas está la compañía española Repsol. Como destacábamos hace un momento, Repsol contaba con un permiso especial que otorgó la administración Biden para operar en Venezuela junto a otras compañías como la norteamericana Global Oil Terminals o la italiana Eni. Ahora Trump revoca ese permiso y les obliga a terminar sus operaciones en Venezuela antes del próximo 27 de mayo. Nada más conocerse la noticia, Repsol caía en bolsa un 2,6%. Yo soy Johnny Maz, consejero delegado de Repsol, ha respondido a este veto petrolero de Trump y asegura que buscará mecanismos para seguir en Venezuela.
Seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que lógicamente tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción.
La extracción de petróleo venezolano es clave para recuperar la deuda que el régimen de Nicolás Maduro tiene con España, que son más de 600 millones. María, ¿cuánto puede perjudicar a España este veto?
Depende de varias cosas. Por ejemplo, del peso que tenga Venezuela en el mercado petrolífero global. De si realmente el precio del petróleo sube mucho, de manera que pues suben los precios a nivel global y el mercado financiero reacciona. También de si existen sustitutivos, eso, o sea, no sustitutivos en productos, sino países de los que se puede importar petróleo en lugar de Venezuela para poder cumplir con lo que pide Trump. Y luego está lo que ha dicho David, a ver hasta qué punto Trump cumple sus sanciones o no, porque hay un punto de imprevisibilidad en este hombre que lo que hace es generar mucha incertidumbre.
¿Por qué puede imponer un veto Trump de explotación al petróleo venezolano?
Pues es una de las preguntas que nos hacemos todos y efectivamente como política nacional, como una de sus políticas posibles es sancionar a las empresas de Estados Unidos, pero también a las empresas de fuera, que son sanciones territoriales, por comerciar con países indeseables, ¿no? Los 15 sucios, como hemos visto. También hay que tener en cuenta otra cosa, Repsol opera internacionalmente y eso quiere decir que necesita dólares, necesita bancos con redes o con conexiones en Estados Unidos y necesita mercados financieros que muchas veces están regulados por Estados Unidos. O sea que otra manera de sancionar a Repsol es expulsarle directamente del mercado financiero, no darle dólares, etcétera. Y luego están las licencias temporales, que son estos waivers, que es justamente las licencias que se acaban de revocar. Entonces, es perfectamente legítimo lo que está haciendo. Otra cosa es que nos guste.
María, ¿nosotros cuánto petróleo importamos de Venezuela?
Pues mira, nosotros importamos relativamente poco en comparación con lo que importamos de otros países, pero estamos hablando de una especie de un 4,75% del crudo total que importamos el año pasado. Y además, respecto al 2023, aumentamos muchísimo las importaciones de Venezuela.
De todas formas, María, Venezuela no es nuestro principal mercado. ¿A quién más petróleo le compramos? Es a Nigeria y después a Estados Unidos. ¿Y a qué más países?
Pues mira, México, Arabia Saudí, Brasil, por ejemplo, Libia, todos estos son países a los que también importamos y que podrían tal vez, dependiendo de ciertos factores, ser sustitutos, países de quienes podríamos importar en lugar de en Venezuela.
La fecha prevista para que todo esto entre en vigor es mañana, 2 de abril. Por ahora solo se aplicaría a los países que compren petróleo y no se dice nada del gas. Si dejásemos de comprar petróleo a Venezuela, ¿lo notaríamos en el precio o es tan poco lo que se importa que se podría solucionar con comprar más en otros países, en otros mercados?
Pues afectaría el precio en la medida que logre reducir la oferta de crudo y que otros productores no lo compensen. Es decir, si de repente alguno de estos países que hemos dicho, como Brasil o México o Nigeria, etcétera, no pueden, no dan abasto para cubrir esas exportaciones o no tiene su crudo, no es compatible con nuestras refinerías, etcétera, sí podría afectar al precio. Y eso, pues imagínate, pues subiría todo el transporte, todo lo que depende del petróleo.
Bueno, si cumple su amenaza, esto afecta a lo que España exporta también allí, a Estados Unidos. Allí nos compran sobre todo aceite de oliva, vino también. Y además de esto, María, ¿qué es lo que más les vendemos?
Pues aparte de aceite de oliva y vino, medicamentos envasados, cerámica sin esmaltar, vacunas, o sea, productos sanitarios como vacunas, sangre, antisueros, toxinas, cultivos y componentes, por ejemplo, de automóviles. Eso es importante.
Y otro de los anuncios previstos es el de imponer un arancel del 25% a los vehículos no fabricados en Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto a la Unión Europea y especialmente a nosotros, a España?
Pues a países como Alemania les puede afectar mucho más. A nosotros, como te decía, sí que exportamos algún coche, automóviles a Estados Unidos, pero sobre todo lo que producimos son componentes. Y los componentes españoles pues quedarían tocados, ¿no? Eso sí que nos podría llevar a menos pedidos de componentes desde Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Pues relocalizar la producción o comprar a otros, que nos compren otros países, ¿no? Pero yo me temo que se tendrían que hacer ajustes laborales.
María, no es la primera vez que hablamos de aranceles ni de guerra arancelaria. Por ahora el gobierno ha dicho que si esta medida se lleva a cabo, pues habrá una respuesta contundente de Europa y también de España. Es decir, que Europa podría imponer más aranceles. Por ahora, la Unión Europea ha retrasado la entrada en vigor de aranceles de algunos productos de Estados Unidos para dar margen de negociación y concretar las listas. En este ojo por ojo arancelario, por llamarlo de alguna manera, ¿quién tiene más que perder, Estados Unidos o nosotros, Europa?
Perderíamos todos, la verdad. A lo mejor a corto plazo parece que Estados Unidos, que Europa perdería y que Estados Unidos saldría ganando, pero las guerras arancelarias, la historia lo demuestra, son terribles y perderíamos todos. Y hay que tener en cuenta una cosa. Cuando sucedió la guerra arancelaria, concretamente con China, entre Estados Unidos y China, con Trump precisamente, el consumidor americano fue el que perdió. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y que espero que los consumidores americanos recuerden vivamente.
Pues mañana 2 de abril, Día de la Liberación, que así lo ha hecho llamar Donald Trump. Se supone que es el día en el que vamos a conocer finalmente los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos. Lo contaremos, por supuesto. María Blanco, muchísimas gracias.
Muchas
María.
Muchas gracias.
Te esperamos el viernes.
Hasta el viernes.
Y hoy también te estamos contando que desde mañana podremos llevar el DNI en el teléfono móvil, en una aplicación que nos valdrá, por ejemplo, para alquilar un coche, para registrarnos también en un hotel o identificarnos ante la policía o la Guardia Civil. Pero ojo, porque ya hay aplicaciones falsas. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, vamos a ir explicando por partes cómo podemos hacer eso y sobre todo con esas advertencias que os vamos a dar. Por un lado, ya lo sabemos todos, tenemos el DNI, el físico, el que tenemos todos, que se llama DNI electrónico, por ese chip que tiene en la parte de atrás y con el que podemos hacer multitud de trámites, ¿no?, en la administración. ¿Qué llega ahora? Pues llega un paso más, que es ese DNI en el móvil de forma oficial, es una aplicación oficial. Se podrá hacer desde mañana. Esto que estoy diciendo es importante porque la aplicación con la que se va a poder hacer, que se llamará Mi DNI, estará disponible desde mañana a las 8 de la mañana. Y lo que estoy diciendo, como decía, es importante porque si tú ahora te metes en las aplicaciones en la Apple Store o en las de Android, ya hay aplicaciones que se llaman así, pero no son la oficial, no es
o
la
sea,
oficial
de
la policía.
Las de hoy no nos valen.
Las de hoy no nos valen.
Estoy viendo en mi móvil que yo tengo una aplicación que se llama Mi DGT, que es donde, por ejemplo, tengo mi carnet de conducir. Uh-huh. Es lo mismo, pero en este caso Mi DNI, aplicación oficial, a partir de mañana a las 8 de la mañana, la tendremos disponible.
Justo, eso es. Nosotros, por ejemplo, en @latardecope, que es nuestra cuenta en Twitter, en X, hemos retuiteado un mensaje de la policía para que veáis bien el logo, la imagen uh-huh. de esa aplicación oficial. Entonces, nosotros entraremos y nos van a pedir una serie de claves, ¿no? Las claves que están asociadas a nuestro DNI electrónico. ¿Que no nos acordamos de cuáles eran esas claves? Bueno, pues me temo que vamos a tener que pasar por comisaría o bien a través de la administración.
Es lo que te daban cuando renuevas el sí. DNI, ese papelito que tenías que abrir, ¿no? Que
claro, venía como un sobre. Es un sobre ciego que se sí. llama, tú rasgas los laterales, ahí venía un pin, te ibas a la maquinita, metías la clave que te daban y ahí ya tenías y las podías tú cambiar, ¿no? Personalmente yo sigo siendo en eso bastante analógica y no sé ni dónde las tengo.
Yo tampoco nunca las actualicé ni cambié ni las he utilizado para nada.
Así que me temo que, bueno, en mi caso pues yo me acercaré, claro, me acercaré a una comisaría para recuperar esas claves. ¿Qué vamos a poder hacer desde mañana cuando ya tengamos nuestro DNI en el móvil? Insisto, de forma oficial, es que esto va a valer. Si nos para, por ejemplo, la policía o la Guardia Civil y nos pide la documentación, yo voy a poder enseñar mi DNI en el móvil, no hace falta que lo haga con el formato físico. Si voy a un hotel que nos piden el DNI, también yo les doy mi móvil y, bueno, les presto el móvil, les enseño el móvil,
claro,
y ahí vendrá el DNI.
Hasta ahora dependía un poco de la buena voluntad de la gente que nos pidiera el DNI o de uh-huh. lo que fuésemos a hacer, ¿no? Porque yo sé que muchos chavales, los adolescentes, por no llevar el DNI físico con la posibilidad de que lo pierdan, pues suelen llevar una foto
claro.
del DNI, pero eso,
es que
no
eso no
es un
vale.
documento oficial.
Eso es, si nos ponemos pejigueras, eso no vale, ¿no? Pues
por
con
eso
esta
te digo
aplicación
que depende
oficial,
de la voluntad,
sí.
tú podías llegar a un hotel y decir, ay, es que lo he perdido o me lo he dejado en casa, tengo una foto del DNI, te pueden decir, bueno, pues esto no es válido. Lo que nos plantean a partir de mañana es que sí, el que llevemos en nuestro móvil tenga validez oficial.
Eso es, también nos va a valer, por ejemplo, si queremos alquilar un coche, bueno, pues también nos va a valer.
Lo mismo.
En un futuro, pues valdrá para prácticamente todo, para lo mismo, pero eso será poquito a poco. Pero mira, mañana podríamos hacer la prueba, Pilar, meternos en la aplicación, porque esto no es tan sencillo, no es tan sencillo como meter, bueno, meto mi correo, meto mis claves, no.
Pero si tú y yo no tenemos las claves, estos que nos dieron en su momento cuando renovamos el DNI, como no pasemos antes por una comisaría, nada.
Bueno, pues nos tocará pasar por una
bueno,
comisaría.
Bueno, pero tenemos a Íñigo Palomar, que es nuestro joven aquí, uno de los jóvenes del equipo, que tiene siempre todo así muy, muy digitalizado y seguro que él tiene las claves y podemos probar a ver qué pasa con ese DNI digital que estará disponible, como nos está contando Elena Grandal, a partir de mañana a las 8.
Eso es, mañana a las 8 de la ¿sí? mañana es cuando está la aplicación. No os descarguéis ninguna aplicación que esté ahora disponible porque no es oficial.
Bueno, pues mañana seguimos contando qué pasa con esta nueva aplicación, oye, que viene en teoría para facilitarnos la vida. Elena Grandal, gracias.
Hasta luego, Pilar.
Y del DNI. Del DNI estamos hablando también con vosotros, con los oyentes. Enseguida vamos a ir a escucharos, pero antes tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa día a día, sí, vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues eso, que estamos hablando del DNI con todos vosotros. Anécdotas que os hayan pasado con el documento nacional de identidad. Y por lo que estáis contando, casi todos vosotros, la mayoría tienen que ver con esas fotografías. Madre mía, las fotos del DNI.
Claro,
no se
que
salva
sí.
prácticamente una.
Y además, el juego que nos da el DNI físico, ¿para qué? Es que ya el digital ya no nos va a dar tanto juego como este. Entonces, claro, por ejemplo...
A ver si vamos a salir bien ahora en el digital.
Pues no lo sé. Hombre, siempre cuando metan filtros ahí, yo te digo que la foto va a ser estupenda. Pero bueno, ante la pregunta cuánto tiempo ha sido con el DNI caducado, es que te lo cuento porque superar a este oyente va a ser difícil.
Hola, gente. Pues mi marido estuvo viajando por toda España cogiendo aviones casi a diario por trabajo con el DNI caducado más de un año. Tapaba la fecha de caducidad cuando lo tenía que enseñar y se montaba en el avión. Así de fácil. Ya lo tiene bien, ¿eh? Desde hace bastante tiempo. Bueno, esa es la anécdota. Feliz tarde, un abrazo.
Cuestión de suerte.
Sí.
Que
sí,
tapes sí, 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 y no sí. te lo pidan y no te lo cojan y no lo revisen bien.
Y que no lo revisen y vean, oiga, que esto tiene ya un poquito de olorcillo, que está caducado, ¿eh?
Más de un año, ¿eh? Hay que echarle morro a la vida. Bueno, para que la foto salga bien, Pilar, efectivamente, hay que ir a un profesional.
Buenas, gente. Que sí, hombre, que la gente puede salir bien en las fotos del DNI. Ir a un fotógrafo en condiciones, que os haga varias fotos y elegir la que más os guste, como hago yo en mi estudio. Y la gente que viene a hacerse el DNI queda todo el mundo súper contento. Otra cosa ya, que en la policía lo escaneen de mala manera. pero la foto que hacemos para el DNI sale todo el mundo guapísimo.
Claro, pero en muchos sitios te tienen que hacer ellos la foto, no tienes que llevarla tú, Pilar, también te digo, ¿eh?
¿En dónde el DNI?
Hombre, que te la hacen ellos y no tienes por qué llevar tú una.
¿Ah, sí? ¿Oh? Yo siempre la he llevado.
Pues
mejor, porque así la elijo yo.
Se te va a acabar el chollo, ya te lo digo.
Bueno, cuéntanos anécdotas con el DNI, ¿en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Roberto.
En mi vida hay un antes y un después desde que empecé a trabajar como vendedor de la 11. Me encanta mi trabajo, me siento muy orgulloso.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se celebra con éxito el Campeonato Nacional de Arada, es decir, la competición que reúne a los mejores y más hábiles agricultores del país. Tanto fútbol y tanta historia y nos olvidamos de que hay otras disciplinas deportivas. Así que con la excusa del campeonato, Jon Uriarte ha elegido la palabra arada para la sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Acción de arar.
así de cortito lo resume la RAE sobre la palabra arada. Pero claro, hay muchas formas y mucho arte. Yo cuando te estaba escuchando, es que cuando me llegó la noticia, me alucinó. Por eso vamos a hablar de ello.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras, palabras.
Pilar, ¿tú sabías que existía esta curiosa competición? Porque a mí me ha sorprendido.
No tenía ni idea. Además, me he documentado un poco para ver en qué consistía este campeonato nacional de arada del que no había escuchado hablar jamás.
Bueno, pues es la ocasión perfecta para subirse a un tractor y pedir sitio para avanzar.
Salto de la cama, ha salido el sol. Cuando el gallo canta y se esconde el hurón. Qué bueno empezar con la barriga llena de huevos revueltos y copos de avena. Empiezas a temblar.
¿Pero qué hace la gente en esa competición y qué hay que hacer para ganar, Pilar?
Pues lo vamos a conocer a continuación gracias a Carlos García Fernández. Tiene 17 años, es de Sahagún, en León, y es el campeón nacional de arada en la modalidad de reversible. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes que nada, enhorabuena, que te has convertido en el campeón de España de arada.
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, Carlos, que decíamos John Uriarte y yo que no sabíamos en qué consistía esta competición, que no habíamos escuchado hablar de ella. Cuéntanos, ¿en qué consiste y dónde se ha celebrado este campeonato?
Bueno, pues este campeonato se ha celebrado en Mansilla de las Mulas, en León, y consiste pues en arar una parcela que te dan ellos, que tiene unas medidas de 100 metros de largo, 24 de ancho y 16 de ancho por otro lado.
Oye, hay diferentes modalidades o disciplinas porque tú has ganado en una de ellas. ¿Cuáles son?
Sí, pues yo he ganado en la modalidad de reversible y la otra es en la modalidad de arado fijo.
¿Y eso qué es? ¿Como que uno es ida y vuelta y el otro solo ida o cómo va eso?
Sí, bueno, pues uno al llamarse reversible pues da la vuelta, por lo cual no tienes que ir por un lado y volver por otro. Tienes que ir por el mismo lado y vuelves pues por el lado que has venido.
Oye, ¿cómo tú has ganado la modalidad de reversible, ¿no, Carlos?
Sí, sí.
¿Y cómo arabas?
Pues araba pues normal, como si se arase en casa, pero con muchas otras normas que consisten en tapar el rastrojo bien o en pradera, porque hay dos pruebas, son dos días, y un día en cada prueba pues se hace una cosa.
Una cosa es
rastrojo y otra pradera.
A mí una cosa que me gusta de toda esta historia y es que tú tienes 17 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, lo digo porque hablamos de la España vaciada y hablamos de tal, pero de repente ves a un chaval que no solamente compite, sino que además tu padre tiene una explotación agrícola. Y tú estás ahí también apuntando a que puede ser tu futuro, ¿no?
Sí, bueno, yo espero que sea mi futuro. Y también con ello pues quería formar una explotación ganadera también.
O sea, que lo tienes claro con 17 años que lo tuyo es el campo, Carlos.
Sí, sí.
Oye, ¿y en casa qué te dicen?
Pues nada, que muy bien y que siga, porque desde pequeño pues me ha gustado y siempre lo he dicho que quería hacer esto y pues oye, al final pues lo he hecho.
Oye, esto lo haces encima de un tractor. Lo digo porque tú no tienes carnet de conducir para conducir un coche normal y sin embargo eres un fenómeno encima de un tractor.
Sí, sí, bueno, pues no tengo carnet, pero en la medida de lo posible, pues en las tierras o donde tal, pues... Ahí es donde practico.
Y nos decías que habías ganado la modalidad de reversible en una tierra que tenías que arar de 100 metros de largo. ¿Cuánto tardaste, Carlos?
Pues nada, yo pues tardé bastante menos que los demás, pero porque era mi primera vez y pues yo qué sé, tampoco tenía tanta experiencia y pues iba un poco rápido. Y tardé pues nada, 45 minutos menos que los demás.
Bueno, todo esto con la responsabilidad de que el tractor era de tu padre, claro, que te dio su accidente o lo estropeas y si la hacemos buena. Porque claro, para esto, ¿cómo te preparas tú? O sea, ¿hay que preparar el tractor? ¿Qué hay que hacer?
Pues lo primero es preparar el tractor y ponerle en condiciones para poder participar. Y una vez que eso, pues buscar a alguien que, en mi caso, buscar a alguien que te deje el arao, que te lo preste para poder participar. Y ya, pues nada, a participar.
Oye, ¿y tú sacaste 45 minutos de ventaja al resto de participantes? ¿Cuántos competíais?
Pues competíamos 12 en fijo y 2 en reversible.
Ah, solamente en reversible 2.
Sí, porque en esta modalidad pues no se presentó tanta gente.
Ya veo. Y no me dirás que el otro tenía también 17 años.
Tenía, bueno, un año más que yo, sí, le conocía porque he estudiado yo con él y fuimos a estudiar los dos juntos a la Santa Espina.
Oye, qué bueno, dos jóvenes compitiendo en el arado, reversible. Hombre,
y el otro ni tan mal, que quedó segundo, con no decir que no había nadie más.
Claro, eran dos, yo. Si queda tercero, imagínate.
Ya, más sería.
Claro, oye, una cosa, todo ello combinado con el trabajo diario porque tú estás estudiando también, ¿no? ¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando agricultura y ganadería en el centro de formación de la Santa Espina y pues eso.
Carlos, ¿y qué es lo que más te gusta del trabajo del campo?
Pues lo que más me gusta es la cosecha. A mí la cosecha desde pequeño pues me ha gustado mucho. Al principio no teníamos máquina y hace 2 años pues mi padre pues le di mucha vara con que comprase una máquina y al final pues compramos una cosechadora.
Tú fíjate, los niños seguramente, papá, cómprame un ordenador o un móvil, ¿no? Y tú pides la cosechadora, que es lo que te gusta, lo que quieres.
Hombre, claro.
Interesante, fíjate esa reflexión que acabas de hacer, Pilar, porque es verdad, ¿eh? Por cierto, tus padres y tu hermana están muy contentos contigo porque estás haciendo lo que tenías muy claro desde pequeño, porque tú, desde luego, entre ceja y ceja tienes que al final ese rincón de tu tierra y ese trabajo va a ser el tuyo, ¿verdad?
Sí, hombre, yo espero que ese sea mi futuro trabajo.
Fíjate.
Sí, sí, me sorprende que con 17 años lo tengas además tan claro en un trabajo tan duro como estamos viendo, como es el del campo, ¿no? La agricultura. Porque, por tu experiencia, Carlos, ¿lo más duro qué es?
Pues lo más duro, a ver, aunque mucha gente piense que tienes muchas vacaciones o lo que fuese, hay muchas épocas, por ejemplo, la siembra o la cosecha, que ahora pues viene todo de golpe y hay que quitarlo en muy poco tiempo y hay que echar muchas horas en esa campaña.
Oye, tus amigos, porque habrá amigos que no se dediquen a esto, a lo mismo que tú y estas cosas. ¿Tus amigos no, ¿qué te dicen? ¿Qué te estaban animando ese día o esto cómo va? ¿Cómo tienes
sí,
también
ellos,
tienes peña y esas cosas?
No, a ver, yo ellos pues siempre me han animado y ya, también tengo amigos que se dedican a la agricultura, obviamente, pero los que no se dedican, pues nada, ellos siempre me han apoyado y muchas veces me van a ver o lo que sea, siempre han estado ahí.
Pues Carlos García Fernández, con 17 años, es el campeón nacional de arada en la modalidad de reversible y además nos va a representar en el Campeonato Mundial de Arada que se va a celebrar en un par de años, en 2027, en Croacia, casi nada. Carlos, un placer charlar contigo y que sigas así y que te dediques a lo que deseas, que en este caso lo tienes clarísimo, es el campo.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena, campeón.
Muchas
un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Eso es,
fuerte,
igual le tenemos que llamar Pilar cuando viaja a Croacia, lo mismo.
Hombre,
se nos hace campeón, ¿eh?
Claro, claro, y a lo mejor tenemos que formar la peña, como tú decías, ¿no? El club
Hombre.
De fans de Carlos.
Animarle. Peña Carlos, el de la arada.
¿Eh? Arada. Bueno, pues el protagonista de la sección de hoy de Te doy mi palabra, que nos trae todas las semanas aquí nuestro John Uriarte. Gracias, John.
Un abrazo y hasta el jueves.
Hasta el jueves. Estamos en un martes que la verdad es un día complicado, un día muy duro en la comarca de Villablino, en la comarca del Bierzo y en la localidad especialmente de Villablino, en León. De allí eran los 5 mineros fallecidos ayer en la mina asturiana de Cerredo. Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David. El mayor tenía 54 años, el más joven 32. Hoy todo el pueblo se ha volcado acompañando a sus familiares y amigos.
Una mina ahora mismo que estaba empezando esta mina y estos chavales pues tenían un futuro, que empezábamos a decir todos que era un pequeño futuro para el valle porque aquí no hay empleo, entonces los chavales se agarraron a lo que había y ha sido una desgracia, pero a todos los niveles, chavales muy jóvenes que tenían toda la vida por delante y se ha truncado.
Nunca nos imaginamos que esto volviera a ocurrir después de los años que llevábamos Estábamos acostumbrados a todo esto, pero esto es increíble. O sea, el pueblo está hundido, las familias hundidas.
Otros cuatro mineros permanecen ingresados en estado grave mientras se investiga lo que pudo pasar, aunque todas las hipótesis apuntan a una explosión de gas grisú. Hablamos del enemigo histórico de los mineros. Solo es necesario recordar la explosión del año 95 en el Pozo de San Nicolás, también allí en Asturias. Murieron 14 personas o muchos años después en la mina Emilio del Valle en León en 2013. Fueron 6 mineros los que murieron intoxicados.
Un derrame de gas. En un taller de explotación. No ha habido defragación, vamos, eso creemos. Todavía esto son palabras que evidentemente la investigación tendrá que esclarecer un poquitín más cómo ha sido todo. Y bueno, pues los compañeros que estaban en el taller de explotación, pues han muerto.
El gas grisú es una mezcla de gases inflamables que se genera en las minas y que puede ser letal si su concentración llega a ser alta. La mina de Cerredo es una mina de carbón relativamente nueva, inaugurada en 2009, una de las más modernas de nuestro país, pero estaba cerrada a la extracción de ese mineral desde 2018. Ese fue el año en el que España dijo adiós de forma generalizada a las minas de carbón. Tan solo permanece abierto el Pozo de San Nicolás en Mieres y alguna iniciativa privada. Pero si estaba cerrada, ¿por qué estaban los mineros allí, en el interior de esa mina de Cerredo? Pues estaban buscando una nueva vida para la mina, una oportunidad de futuro, y esa oportunidad tiene nombre: el grafito. Estaban investigando la opción de reconvertir esa mina de carbón en una mina para extraer antracita y convertirla en grafito sintético. El grafito es un mineral que está aumentando muchísimo su valor porque se emplea, por ejemplo, en la fabricación de los coches eléctricos. Y es que actualmente el mapa de las minas en España, con la desaparición del carbón, Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha cambiado radicalmente.
Sí, la radiografía es distinta a la que había, por ejemplo, en los años 90, sobre todo en Asturias. En 20 años el panorama ha cambiado muchísimo, ya que en 2018, como decía, se decretó el cierre masivo de esas minas de carbón. Antes había, por ejemplo, 50 minas de carbón en Asturias y ahora solo hay una, como has dicho, el Pozo de San Nicolás, además de alguna iniciativa privada como la mina Miura, pero son pequeñas. Y claro, Asturias vivía principalmente del carbón que se utilizaba para las centrales térmicas, para generar esa energía, y ahora apenas hay 800 mineros allí. La mayoría ya no se dedican al carbón, sino a otros minerales, o buscan alternativas para no perder su trabajo de toda la vida, Pilar. Alternativas como la que decías del grafito sintético, convirtiendo la antracita, que es lo que buscaban estos mineros de Cerredo.
Como decimos, el mapa de las minas activas ha cambiado en nuestro país, pero sigue siendo una fuente de empleo importante, Erra.
Sí, 29.000 empleos directos y cerca de 250.000 empleos indirectos relacionados con actividades auxiliares y de soporte de las minas. España cuenta ahora mismo con unas 2.600 explotaciones mineras activas de todo tipo. 3 de cada 4 son de productos de cantera, como áridos, yeso y arcillas. Cerca del 15% son minas de rocas ornamentales. ¿Qué es esto? Pues materiales de construcción y decoración, el mármol, el granito, la pizarra. España es líder mundial de producción de pizarra natural. El 6% minerales industriales como la sal, potasa y sepiolita, que se emplean en diversas industrias. Y el 1% lo representa la minería metálica y energética, enfocada en la extracción de metales como el cobre, el zinc, el plomo y recursos energéticos.
Y por comunidades autónomas, hablábamos de la caída de Asturias por el carbón. ¿Cómo está ahora mismo el mapa?
Claro, cae Asturias, está líder Andalucía, 475 explotaciones, le siguen Castilla y León con 410, Cataluña con 368, Castilla-La Mancha 277 y Galicia 207, principalmente dedicadas a pizarra y granito.
Vamos a hablar a continuación con Manuel Regueiro, que es geólogo. Ha trabajado 30 años en el Instituto Geológico y Minero y ahora está vinculado al CSIC. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, Manuel, de lo ocurrido ayer en esa mina de Cerredo en Asturias. Estamos pendientes de la investigación, pero todo apunta a una explosión provocada por ese gas grisú. Exactamente, Manuel, ¿qué es este gas y por qué es tan peligroso? Aunque, bueno, los que tenemos unos años ya sabemos que es el peor enemigo de los mineros.
Bueno, en primer lugar, pues dar el pésame a los fallecidos, a los chavales y a los jóvenes que intentaban buscarse la vida, y a los que están heridos, pues que lo recuperen pronto. El grisú es un gas asociado a las explotaciones mineras de carbón, como todo el mundo sabe. Es una mezcla, es fundamentalmente metano, que es la parte explosiva, pero tiene monóxido de carbono, CO2, oxígeno, nitrógeno. Es decir, lo que explota es el metano y además es más ligero que el aire, con lo cual las explotaciones mineras de carbón, la alteración de esos carbones produce lentamente una cierta cantidad de gas que, como es más ligero, se acumula dentro de las minas en las partes altas. Evidentemente, en el momento que hay cualquier tipo de chispa, ya no entramos en el hecho de respirarlo, que te mataría, pero explotas y tiene cualquier posibilidad de que se que, que se produzca una chispa. No sabemos qué es lo que ha pasado en este caso, cuando se haga la investigación se sabrá, pero evidentemente pues si ha explotado es por algo lo ha causado, ¿no? Entonces, el insum mata, los mineros lo saben, esa mina lo sabía, pero aquí se estaba haciendo otra cosa que quizá no era explotar la mina, porque estaba cerrada, sino eso que habéis dicho de buscar un material carbonoso muy puro para la fabricación sintética de
del grafito, ¿no? ¿Por qué es tan valioso ahora mismo el grafito, Manuel?
Pues hay cualquiera que tenga en su casa un lápiz ya sabe para qué sirve el grafito, porque todos los lápices se hacen con grafito. Y cualquiera que tenga un taller mecánico, pues también tendrá un bote que pone lubricante de grafito, porque el grafito es un excelente lubricante, una grasa lubricante que se utiliza en mecánica. Pero se ha hablado ahí, vosotros habéis dicho que el tema de las baterías eléctricas, las de litio, utilizan grafito también. Pero hay muchos otros usos, como pues componentes electrónicos, refractarios, por cierto, un material que se utiliza en los hornos de alta temperatura como refractario, en la industria metalúrgica, en fin, filtros, en energía nuclear, es decir, ahora de los viejos grafitos para lápices se está utilizando en industrias consumidores que pagan muy caro el grafito, precisamente porque yacimientos naturales hay muy pocos, entonces se está sintetizando, lo cual hace que sea más caro.
Es curioso, Manuel, porque si ahora mismo analizamos el mapa a nivel mundial de la producción de carbón, vemos que no baja, sube cada año a un ritmo de más del 1%, y esto es por países como China o por India. Allí están apostando muy fuerte, por lo que nosotros, sin embargo, estamos desmantelando.
Bueno, esto es, nosotros vamos a la reducción de emisiones, la reducción de emisiones y la transición verde implica el cierre, como ha pasado en esa mina en concreto, de todas las explotaciones de carbón, porque el quemar carbón produce emisiones. Pero hay países que lo que les interesa es su desarrollo industrial, económico, etcétera, y entonces siguen consumiendo carbones a pesar de que emiten. Entonces es muy difícil controlar las emisiones globales cuando hay países como Estados Unidos, o que ya ha dicho Donald Trump que va a seguir explotando sus minas de carbón y el petróleo y lo que haga falta, siguen produciendo emisiones. El más del 30% del consumo mundial de energía eléctrica sigue siendo a base de carbón. Entonces, nosotros vamos en una línea, los demás van en otra. Bueno, pues no sé, habrá que estudiar si nosotros tenemos la línea correcta. Yo creo que un equilibrio razonable entre ambas posturas sería lo lógico. De hecho, el giro hacia los minerales, no hacia los carbones, pero el giro hacia los minerales es simplemente porque la transición energética no se puede hacer si no hay más minerales. Entonces, es una cosa contradictoria. No queremos explotaciones minerales, pero es que resulta que sí que necesitamos explotaciones minerales. Bueno, pues esto es el dilema de la Unión Europea.
Ahora mismo, si miramos el mapa de España en términos mineros, ¿cuál es nuestro mayor valor? ¿Cuál es nuestro punto fuerte?
Bueno, somos un importante productor europeo de muchas cosas que habéis dicho antes, pero por ejemplo somos el primer productor mundial de pizarras de techar, que puede parecer baladí, pero nosotros exportamos pizarras de techar a prácticamente todo el mundo, pero principalmente a Alemania, que son muy, muy, muy fans de los techos de pizarra. Después tenemos en el conjunto de las rocas ornamentales, mármoles, granitos, etcétera, somos un importantísimo productor europeo y mundial. Somos el primer productor europeo de fluorita, que a lo mejor es un mineral que la gente no sabe de dónde está, pero está en Asturias, por cierto, y también en Andalucía. Somos el primer productor europeo de celestita, que es un mineral que tampoco sabrá nadie lo que es, el carbonato de estroncio, pero también es un mineral muy útil que exportamos fundamentalmente a China, por cierto. Tenemos una multitud de yacimientos de rocas de áridos. No sé si la gente sabe que no hay carretera o edificio sin áridos. El hormigón se hace con cemento y piedra triturada, que es lo que es un árido. Y hay miles de explotaciones en España que tienen sus propias problemáticas, es decir, se centra la gente ahora en carbones críticos, etcétera, pero la minería española es más que todo eso, de hecho es mucho más que todo eso, y necesita, como ahora se parece que se pretende desarrollar este Plan Nacional de Materias Primas a través del propio Ministerio y apoyado también con la Unión Europea. Es decir, nosotros somos productores importantes en Europa. Luego está el tema metálicos, que también se ha hablado, primer productor de Europa de cobre. Tenemos ahora mismo una serie de minas que se van a poner en explotación que nos harán primeros productores de Europa de esos minerales. Entonces, realmente no solo tenemos las minas en producción, que hay que ayudarlas en cierto modo, sino también tenemos un futuro bastante bueno en cuanto a potencial minero.
Pues así está nuestro país con ese ese potencial minero que nos acaba de explicar Manuel Regueiro, que es geólogo y ahora mismo está vinculado al CSIC. Manuel, muy amable, gracias por contestar a todas estas preguntas.
Un placer.
Gracias, Irra, también a ti.
Gracias. Al margen del carbón, sí. Una cosa, España por primera vez en 50 años va a explorar sus recursos mineros con este plan del que hablaba también Manuel.
Gracias, Irra. Oye, que a partir de mañana tenemos DNI digital, que nos vamos a poder bajar una aplicación y lo vamos a tener todo ahí en nuestro teléfono móvil y poco a poco, por fases, vamos a ir pudiendo hacer en las diferentes administraciones diferentes actividades con ese DNI digital. Y a raíz de esto os estamos preguntando pues anécdotas con el DNI, que casi todas tienen que ver con la dichosa fotografía. ¿Por qué nadie sale bien en la foto del DNI? Nos estamos preguntando.
Sí, mira, estas de las tuyas, que siempre tiene un plan para salir guapa en la foto, Pilar.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo intenté en el último DNI hace unos 3 años, que ya me lo daban para 10 años, que me pusieran una foto de cuando era muy jovencita y no coló. Y entonces me mandaron a un fotomatón que hay al lado de donde me hago yo el DNI y me hice una foto que parezco cualquier persona de mal vivir de la vida. Tengo una mala cara porque no me maquillé ese día ni me arreglé para foto. Yo convencida de que iba a colar mi foto de jovencita.
Y no coló. Bueno, nos contaba antes un oyente que estuvo más de un año viajando por el mundo y cogiendo aviones con el DNI caducado. Bueno, pues hay quien da más.
Hola, gente. Yo sí le gano a ese que tuvo el carnet de identidad, el DNI, un año caducado. Yo estuve 3 años con el carnet caducado y estuve viajando hasta por Menorca.
Hasta por Menorca. Bueno, 3 años no está mal con el DNI caducado, ¿eh?
No está mal. 3 añitos. La verdad es que parece mentira, ¿eh?
Pues sí, anécdotas.
Aunque da mucha pereza lo de renovar también el DNI.
Desde luego.
¿Anécdotas de DNI?
607-15-0602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Haré que vaya a la cárcel por esto!
¿A la cárcel? Será mejor que consigas un revólver.
Todos ustedes parecen conocer a ese individuo, a ese Liberty Balas. Y lo único que se les ocurre decirme es que me procure un revólver.
Lee Marvin.
Tiene gracia la camarera.
John Wayne.
Liberty Balas es el hombre más duro al sur del Picatuay. Después de mí.
James Stewart.
Dígale a Liberty Balance que le espero aquí fuera.
El hombre que mató a Liberty Balance. El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 6, las